Saludos. Lo siguiente es una interpretación o traducción de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Keeling el 19 de septiembre de 2021. El mensaje se llama No hay atajos. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, los saludo a todos esta mañana en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos al Señor en oración, por favor. Padre, venimos ante ti esta mañana. Te damos gracias por tu misericordia, tu bondad y tu amor. Pedimos tu bendición sobre este tiempo juntos, Señor. Oramos que nos des oídos para oír, ojos para ver, que veamos tu reino. Pedimos la llenura de tu Espíritu Santo, que nos conceda sabiduría al abrir tu palabra, Señor. Y nuevamente muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, buenos días. Ya ha sido una bendición estar aquí con todos ustedes esta mañana. Les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, por favor, para comenzar a leer allí. Voy a comenzar desde el versículo 1 de Lucas 16. Quiero esta mañana simplemente solo decir algo desde un principio, desde de frente y desde un principio. Es una pequeña frase o declaración o dicho o proverbio. No está en la Biblia, pero tiene mucha sabiduría y dice: no hay atajos al cielo. Es un pensamiento que me ha llegado últimamente. No hay atajos al cielo. Y estuve escuchando la charla de Chad, ¿verdad? Y lo que compartieron los jóvenes y se relaciona con esto, ¿verdad? Es una declaración muy sencilla, pero a la vez muy clara y profunda. No hay atajos al cielo, no hay atajos al reino de Dios. De hecho, no hay atajos a la vida. Y es que el hombre siempre ha estado buscando atajos. En todo lo que hacemos, en todo lo que buscamos, buscamos atajos, ¿verdad? Sin embargo, no hay atajos para hacer las cosas bien. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, murió por nosotros, se entregó a sí mismo en muerte por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y no hay otra manera de ser salvos, excepto que Él hizo lo que hizo por nosotros. Él es el camino y la verdad y la vida. Y Él no pidió disculpas de decir que Él es el único. Tampoco pidió disculpas de decir que muchos procurarán entrar y no podrán, y que son pocos los que encuentran. Y una y otra vez Él nos advierte y nos enseña y nos dice que Él no vino a dar un camino fácil, sino a mostrar un camino difícil de seguir, una puerta estrecha y un camino angosto. La bendición dentro de todo esto es, ¿verdad? Como un himno que entonamos, dice, la cruz que Él nos pone pudiera ser pesada, pero nunca más pesada o más grande que su gracia. Nunca será mayor que su gracia, ¿verdad? Su gracia. La gracia es una de esas cosas que la gente muchas veces, o más bien la gente no puede conocer lo que es la gracia, sino hasta que hayan saboreado primero la cruz. Muchas veces tratamos de aislarnos, de protegernos de los problemas que pensamos que van a hacernos daño, pero se necesitan esas dificultades para llevarnos a un lugar donde podamos mirar hacia arriba y hallar y saborear y gustar y probar lo que es la gracia. Entonces, tal como dijeron hoy en la mañana, ¿verdad? Más temprano, ¿verdad? Las palabras que dice Jesús: el que quiera salvar su vida la perderá, pero aquellos que pierdan su vida para vida eterna la salvarán, ¿verdad? Está hablando precisamente de cómo encontrar la gracia, cómo encontrar la vida de Dios. Tenemos que perder, tenemos que salir, tenemos que llegar al lugar donde podamos agarrarnos de eso tomar una cruz voluntariamente, sufrir también problemas y poder saborear de esa manera la gracia. Con eso vamos a leer aquí Lucas 16, verso 1. Dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú, cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo. Voy a detenerme ahí, ¿verdad? Aquí tenemos un hombre que no había sido un buen mayordomo, no había hecho un buen trabajo. Cuando se da cuenta de que lo van a despedir y se va a meter en problemas, entonces va con estas personas con las que trataba a nombre de su amo, ¿verdad? Y cambia la factura tratando de aplacarlos a ellos o de quedar bien con ellos y en buen favor con ellos para que ellos lo reciban en sus casas y le hagan favores. Dice el verso 8, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Fíjense, su mismo amo lo alabó, aún después de que lo engañó, aún después de todo lo que había hecho, lo alabó por el simple hecho de que actuó sagazmente, ¿verdad? En su negocio, por fin lo hizo. Había fracasado antes, no había sido sabio, no había sido fiel, pero cuando ya era el momento, ahora sí, digamos en un sentido, aunque con engaños y todo, pero en un sentido fue más fiel a su amo y actuó con sabiduría ahora sí. Dice, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Lo que hizo este hombre y lo que esta parábola del mayordomo infiel, ¿verdad? Uno de los puntos que nos quiere mostrar, bueno, primero sabemos que hay dos reinos, ¿verdad? Este hombre fue perezoso, fue infiel, perdió su reino, pero se hizo sabio y encuentra otro reino, ¿verdad? Encuentra otra manera de prepararse, de hacer preparativos para el futuro. Y se hace sagaz, se hace astuto, se hace fiel incluso en un sentido, se hace leal y se hace sabio. ¿Sí? Todo iba a su manera, pero fue mal, ¿verdad? Quería ganar, pero terminó perdiendo, como dije al principio. Pero una vez de que se da cuenta, llega al punto donde se da cuenta que en realidad no tenía nada, no tenía nada que perder, no iba a llegar a ningún lado, ahora sí empieza a actuar sabiamente y a hacer preparativos para su futuro. Y por eso el amo lo alaba. Porque enfrentó ese camino en el que estaba, se dio cuenta de que no iba a terminar en nada bueno y empieza a prepararse para que aquellas personas que habían estado con él lo pudieran recibir en sus casas. Y dice nuestro Señor Jesucristo en el versículo 9, y yo les digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Sí, aquí Jesús está hablando acerca de cómo vivir en este mundo sabiamente, fielmente, pero preparándonos para el siguiente reino, preparándonos para el próximo mundo, para la próxima vida, para el reino de Dios eterno, para que cuando falle este, en otras palabras, este va a fallar. Las cosas que tenemos, a las que nos aferramos en este mundo, van a fallar, van a fracasar, se van a terminar. Son muy efímeras y muy breves. Pero si eso lo hacemos a un lado, y como este hombre estamos dispuestos a deshacernos de esas cosas que al final son una carga, a ser sabios y a prepararnos para el reino futuro, sabiendo de antemano que las cosas presentes van a faltar y a fallar, y nos preparamos para el siguiente reino, entonces estamos actuando con sabiduría. Versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Quién nos confiará las verdaderas riquezas, verdad? El que es fiel en lo poco, también en lo más será fiel. He hablado y predicado mucho acerca de esto en otras ocasiones, y la semana pasada puse de ejemplo al rey David, cómo era fiel y simplemente estaba cuidando a sus ovejitas, se estaba encargando de la tarea que tenía que estar haciendo y se le encargó, se le dio muchísimo más. ¿Sí? Si Dios no puede confiar en ti, en el papel que tienes actualmente y en donde estás actualmente, ¿cómo te va a confiar algo mayor? ¿Cómo te va a confiar algo más verdadero? No puede y no debe. Por ello, nuestra responsabilidad, una de las responsabilidades principales, es ser fieles ahora mismo, aquí y ahora, hoy, en donde estamos. Vivimos en el siglo 2000, en el año 2021. Podemos mirar hacia la historia y soñar cuán hermoso era, eran mejores tiempos, ¿verdad? En el pasado, ¿verdad? De hecho, hubo épocas muy malas en el pasado también, que uno se pregunta cómo la gente sobrevivió, o podemos mirar al futuro, pero no, estamos en el año 2021, y si no eres fiel hoy, aquí, ahora, ¿en dónde estás y cómo estás? ¿Cómo crees que vas a poder ser fiel el próximo año? ¿O el año que viene después del siguiente? Si Dios no puede confiarnos o darnos un poquito en lo cual ser fiel con eso, no podrá y no debe confiarnos con nada más, con ninguna otra cosa. Sí, pero el que es fiel en lo poco se le dará más. En cambio, el que es infiel en lo poco, aún lo poco que tiene se le va a quitar. Tal como dice otras parábolas en palabras de Cristo. Una y otra vez la Biblia nos enseña estos principios. Son principios muy sencillos, muy pequeñitos, pero muy poderosos y profundos, que si tan solo los pudiéramos entender, obedecer y agarrar, sería algo asombroso. Aquí es de lo que está hablando de estas cosas nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas temporales y terrenales van a pasar. El cielo y la tierra pasarán. Dios nos ha confiado cosas y responsabilidades pequeñas en lo material y en los hijos y en otras cositas. Y si no podemos manejar eso de la manera como debemos hacerlo, como debe hacerlo un ciudadano del reino de Dios, ¿cómo nos va a dar más? ¿Sí? Si no podemos ser sabios o sagaces en este mundo, en esas cosas, ¿cómo podemos ser sabios en lo demás? Este mayordomo, ¿verdad? Tenemos este ejemplo. A este mayordomo se le confiaron las posesiones de su amo. Si él hubiera sido fiel en eso poco, se le hubiera confiado más responsabilidades. Hubiera entrado a otro nivel, ¿verdad? A otra esfera. Pero no fue fiel. Y mejor tuvo que hacer preparaciones para otra cosa. Si hubiera estado contento en donde estaba. Pero terminó mal y tuvo que ser astuto según el mundo, ¿verdad? Las cosas que tenemos no son nuestras. Nada de lo que tenemos es nuestro. Nuestra propia vida, nuestro propio cuerpo, todo lo que somos y tenemos todo se va a deshacer, va a pasar y es de Dios. Y si no estamos haciendo con eso, si no lo estamos usando apropiadamente para la gloria de Dios y para el avance de su reino y de acuerdo con su voluntad, y renunciando incluso a algunas de esas cosas, al final todo se va a perder de todas formas, ya no habrá más. El que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Lo que somos y lo que tenemos en esta vida y en este mundo. Hemos hablado, ¿verdad? Pusieron el ejemplo, hemos hablado del fruto del Espíritu. Lo cierto es que tristemente podemos mirar el fruto del Espíritu, podemos estudiarlo, podemos saberlo y podemos decir, voy a trabajar en la paciencia, voy a trabajar en ser más manso, voy a trabajar en ser más fiel. o tener más amor. Así no es como funciona. Lo cierto es que somos vasos, como dice la Biblia, somos vasos de barro, somos un vaso humano, y esto es una situación, una cosa espiritual. Y el fruto del Espíritu es el fruto del Espíritu, no de ti. Es algo de Dios, es algo que Dios te da, te concede y permite en tu vida. Nos hace partícipes, hace que podamos ser partes, hace que ese poder pueda fluir a través de nosotros, que somos un vaso de barro. Por su gracia se lo otorga, se lo concede a los hombres. Nosotros somos solo un vaso vacío, un instrumento humano. ¿Qué es lo que le impide a Dios? Que muchas veces el vaso está tapado con cosas a las que estamos aferrados. Ese vaso está tapado por dentro con cosas que impiden que el poder fluya. La fuente de poder está ahí, es Dios. Y no puede llenarnos ni fluir a través de nosotros, aunque Él quisiera llenarnos con su Espíritu, pero nuestra voluntad se atraviesa, se interpone en el camino, como el joven rico que también prediqué hace un par de semanas. ¿Sí? No era tanto las riquezas a los que se aferraba, ¿verdad? Sino más bien, todo se trataba si estaba dispuesto a renunciar a ellas o no, ¿verdad? Dice el Señor, sígueme, y renuncia a eso. Y dice, pero no lo hizo, se fue triste. No, él quería aferrarse a esas cosas. No permitiría que eso sucediera. Si tan solo se hubiera rendido, si hubiera dicho, Señor, quiero ser un vaso, entonces hubiera tenido la oportunidad de que la vida de Dios pudiera fluir a través de él. Y ser lleno del Espíritu Santo, ser lleno de la vida de Dios y poder tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe, todo eso, podemos tenerlo. Pero esa cosa pequeñita como la del joven rico, a la que queremos aferrarnos y que no queremos dejar ir o soltar, que no queremos rendirle a Dios, ya sea en nuestro corazón o en la mente o ambas, esas cosas son las que impiden que Dios nos llene. De eso se trata, ahí está el secreto de la vida cristiana. Ese lugar de mi corazón que no le quiero entregar a Cristo. Esa cosa o situación a la que me aferro y no quiero soltarle a Dios. Por eso dije desde el principio, no hay atajos al cielo y no hay atajos al reino de Dios. Por eso siempre enfatizo, se necesita una cruz. Hay una cruz y el poder saborear la gracia. Todo mundo habla de la gracia, pero esa gracia solo viene de Dios. ¿Cuándo? Cuando soltamos aquello a lo que nos estamos aferrando, que le impide a Él llenarnos, tomamos esa cruz, confiamos en Él, y entonces su gracia fluye a través de nosotros y aún podemos compartirla con otras personas. Quiero recordar una vez más que las enseñanzas de Cristo no son la cruz. Las enseñanzas de Cristo son una bendición. Claro que sí, contradicen nuestra alma, contradicen lo que somos, contradicen nuestra pecaminosidad y contradicen a la humanidad caída, ¿verdad? Y la batalla es, ¿quién va a ser el Señor de tu vida? ¿Quién va a estar a cargo de tu vida? ¿Quién va a controlar tu vida? Entonces, cuando ves las enseñanzas de Cristo en el Sermón del Monte y el resto del Nuevo Testamento, hay un conflicto, si la vas a seguir o no, esa es parte del conflicto, pero esa no es la cruz, porque al final, esa es una batalla del alma que tienes que tener, ¿verdad? Es tu decisión, si quieres un atajo, o si estás dispuesto a enfrentar la cruz. Pero la cruz per se no son las enseñanzas de Cristo, sino son las cosas que te suceden, o la oposición que resulta como fruto o como consecuencia de tomar el camino de Jesús y seguir sus enseñanzas. Las enseñanzas de Cristo son cosas buenas, son perfectas, son hermosas, son bellas, son para nuestro bien. Son para nuestra, incluso es la manera como Dios nos creó para que fuéramos. Es lo más natural, es lo que Dios quiere para nosotros. No son una cruz. No deberían ser algo pesado, pero como vivimos en este mundo que pertenece a Satanás, hay una cruz que acompaña a eso, ¿verdad? Por eso los dichos difíciles de Cristo, queremos empezar a comprometernos, a comprometer la verdad o hacer las cosas más fáciles, para que la cruz no sea tan pesada. Y empezamos como ese ejemplo, ¿verdad? Empezamos a cortarle con un serrucho para que no sea tan pesada. Empezamos a buscar, como dije al principio, pequeños atajos al cielo que sabemos que no los hay. Si hemos sido fieles en lo poco, también seremos fieles en lo mucho, en lo más verdadero, en lo más espiritual y aún en lo más difícil. Jóvenes y niños que todavía están en casa con sus padres, ¿en dónde estás ahora? ¿En qué edad estás? ¿En qué etapa? Bueno, ahí estás, ahí te puso Dios por el momento. ¿Estás siendo fiel en donde estás? ¿O solo estás tolerando y esperando a que, ya estoy esperando a que sea lo suficientemente grande como para poder hacer las cosas a mi manera y estar solo y tomar mis decisiones? Si esa es tu actitud, no te estás preparando realmente para cuando estés solo. ¿Por qué? Porque no estás dando el paso que está justo frente a ti. No estás viviendo en el momento en el que Dios te puso ahora mismo. Y la única manera como podrás tener éxito en prepararte para el próximo paso es si vives con fidelidad, rendido a la voluntad de Dios, hoy, aquí y ahora. Pero peleamos y nos quejamos y hacemos berrinche en nuestro corazón. Hay este conflicto. Ay, no quiero esto, no quiero hacer aquello, no me gusta esto. Mi papá o mi mamá me piden hacer esto, o me tienen restringido, o me tienen que, tengo que estar cuidando a los niños más chiquitos, a mis hermanitos, que son muy traviesos, o tengo que obedecer a mi hermanito mayor, tengo estos problemas, no puedo esperar a que, ya quiero salir de casa y pueda hacer las cosas por mí mismo, por mí solo. Bueno, te voy a decir de una vez, con esa actitud, no te estás preparando, ni estás preparado, y no lo estarás para cuando llegue el momento de hacer las cosas por ti mismo. Necesitas aprender a ser fiel en las pequeñas cositas, en lo poco en lo que estás ahora mismo. Y si no puedes ser fiel en esas cosas pequeñas, ahora, y si no puedes rendirle tu vida y tu voluntad al Señor Jesucristo, ¿cómo crees que Él te va a dar algo más? Si no puedes cuidar de un poquito, si no puedes cuidar a tu hermanito más pequeñito, o si no puedes tú encargarte de ser ese hermanito pequeñito fiel y obedecer al mayor, ¿verdad? Y estar contento, ¿cómo crees que te vas a convertir en un joven o una joven madura? Lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Hemos tratado con personas en las calles, personas que han estado en los vicios de las drogas o el alcohol. No importa la edad que tengan, puedes rastrear hacia atrás su nivel de madurez a la edad cuando abandonaron la realidad y empezaron a consumir drogas y tóxicos y huyeron de sí mismos y de su realidad, ¿verdad? Para tratar de lidiar con el dolor o con sus problemas o con lo que sea que estaban enfrentando en ese momento. Algunos empezaron a drogarse a los 12, 13, 14 años y cuando llegan a los 40 o 50 y por fin dejan las drogas y aunque busquen a Dios, en su mente y en su espíritu y en su actitud, siguen siendo ese niño pequeño y rebelde de 14 años en su corazón. Porque nunca tomaron el próximo paso que les tocaba, que les hubiera ayudado a madurar al siguiente nivel y al siguiente paso, que los hubiera hecho fuertes. Quisieron tomar atajos, pero no hay atajos en la vida, ni hay atajos al cielo. Es un paso a la vez, paso a paso. Y si no eres fiel en este paso, no puedes ir al siguiente. A veces vemos los pasos delante de nosotros, pensamos o nos imaginamos que Dios nos quiere allá arriba y estamos mirando, ¿por qué no puedo ser así? ¿Verdad? Cuando Él está diciendo, bueno, da primero el siguiente paso que está frente a ti. Aprende esto y sé fiel en eso y repítelo mil veces. ¿Verdad? Los jovencitos y niños que luego los llevamos al trabajo, que trabajan con nosotros, su primer trabajo, ¿sabes cuál es? Recoger la basura. Recoger la basura. ¿Verdad? Y recogen basura muy bien y muy fielmente uno o dos días. Y al tercer día ya están mirando hacia el techo diciendo, ¡ay! Ya quisiera subir a la escalera y mirar y estar en el techo. manejando las herramientas. Y están distraídos y yo volteo y les digo, mira, ahí hay una pila de basura. Acá, por allá hay otra pila de basura. Y justo frente a ti hay otra pila de basura. Aprende a recoger bien la basura y repítelo muchas veces. Y en su momento te vamos a mover al siguiente trabajo. Ah, pero yo quiero allá, estar allá arriba. Bueno, primero haz lo que está frente a tus ojos. Aprende bien eso. Nadie quiere aprender a recoger la basura. Todos quieren un atajo. ¡Ya quiero estar allá arriba! Todos quieren ser el jefe. Y así como es en la vida natural, así es en el reino de los cielos. Queremos toda clase de cosas de Dios. O queremos ser súper espirituales o servirle de una manera cuando Dios dice, ok, pero primero da este paso y sé fiel en esto. Y entonces después darás el próximo paso. ¿Por qué crees que los bebés primero empiezan a reptar y a darse vueltas de un lado a otro? Luego ya empiezan a gatear y a deslizarse. Y después ya empiezan a caminar. Es divertido y chistoso verlos. ¿Cómo se caen? ¿Cómo se van agarrando de los muebles? Y cuando menos te das cuenta, ya están brincando y corriendo. Pero si no aprenden primero a darse la vuelta, o a deslizarse, o a reptar, ¡jamás van a correr! ¿Verdad? ¡Ah, es que yo quiero correr! Si no sabes gatear, no podrás correr. Así no funcionan las cosas, ni en la vida real, ni en el reino de Dios. Por eso Jesús tomó parábolas, las similaridades, ¿verdad? De la vida natural, las prefiguraba en sus parábolas, como este siervo injusto, ¿verdad? Y las aplicaba al reino de Dios con sencillez y con una sabiduría profunda. No hay atajos en la vida, no hay atajos al cielo, no hay atajos al reino de Dios. No hay atajos al comienzo y no hay atajos al final. Jesús dijo, si alguno quiere seguirme, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Cada día, ahí, ¿en dónde estás? Empiezas a pensar en el futuro o anhelando el pasado y con eso tropiezas y ya perdiste de vista el siguiente paso que estaba frente a ti. Ni lo ves y ni lo das. Por eso les digo, jóvenes, tal vez no te agrada dónde estás o con quién estás o cómo estás. Pero si no aprendes a estar contento en donde estás, no eres digno ni siquiera del siguiente paso. Ya no se diga de los que vienen adelante. ¡Ah, es que ya me quiero casar y tener mi familia! ¡Ay, pero no me gusta lavar los trastes! ¡No me gustan estas tareas que mi mamá me pone! Bueno, si no puedes ser feliz y contento haciendo esas cosas para tus padres, en el hogar de tus padres, ¿crees que vas a estar listo para hacerlos en tu propio hogar? ¡Absolutamente no! Ahora, puedes tomar un atajo y casarte y adelantarte unos pasos, pero ¿sabes qué? Y vas a estar casado o casada, pero ¿sabes qué? Vas a ser igual de miserable lavando tus propios trastes que como eras de infeliz lavando los trastes de tus padres y tus hermanos. Vas a ser tan miserable yendo a tu propio empleo cuando sea tuyo, así como eres de miserable y de infeliz en los trabajos que tu papá te pone, o ayudando a mamá, o lo que sea que estés haciendo y que sea tu responsabilidad actual. Dios te está mirando, y Dios está buscando hombres y mujeres fieles. Y no me vengan, o no digamos, ah, bueno, pero es que hay muchas cosas malas que no hago, ¿verdad? Y hago muchas cosas bien. Bueno, si no estamos contentos, si no podemos amar a los demás, si no podemos ser fieles en lo poco, y si estamos buscando atajos y alternativas, no podremos. Si estamos buscando un camino más fácil, no podremos ser fieles en lo demás. Por eso siempre hablo de dar el siguiente paso y de ir paso a paso, un paso a la vez. Es lo único, es todo lo que tienes que hacer. Y cuando aprendes a ser feliz y a estar contento y a ser fiel y a estar rendido a los pies de Jesucristo, ¿en dónde estás? Ahí donde estás, aquí y ahora, entonces y solo entonces podrás ser un vaso de barro a través del cual podrá fluir el poder de Dios, un vaso útil, una bendición para los demás, y vas a ver que poco a poco, de pronto te darás cuenta que el fruto del Espíritu está fluyendo a través de ti y estarás rebosando. ¿Puedes hacer eso? ¿O puedes seguir con tu corazón ahí con un candado, sin rendirlo al Señorío de Cristo, siguiendo infeliz o conservando eso a lo que te estás aferrando y solo fingiendo o pretendiendo que tienes el fruto del Espíritu o tratando de imitarlo a la fuerza de manera artificial, diciendo, no, quiero algo más, no estoy feliz aquí. No voy a hacer una bendición aquí. Si estás haciendo eso, te estás preparando para no ser una bendición jamás por el resto de tu vida. Hablo con los jóvenes. Todos queremos a la mejor esposa. Todos quieren a la mejor esposa. ¿Sabes cómo podrás tener a la mejor esposa? Tú sé el mejor marido. Tú sé el mejor marido. ¿Y sabes una esposa cómo obtiene al mejor marido? Se prepara para ser la mejor esposa. Esa es la mejor manera de hacer las cosas. ¿Y puedes hacer eso solamente encargándote de las cosas sencillas, de lo que tus padres te encargan, siendo el mejor hijo, siendo el mejor hermano? En vez de quejarte todo el tiempo, y entonces algún día podrás ser el mejor esposo o esposa y el mejor padre o madre. ¿Quieres que tus hijos se quejen todo el tiempo? Pues así lo harán, porque el ejemplo perfecto lo tienen ahí junto a sus ojos, eres tú, si es que esa es tu actitud. No hay atajos al cielo, no hay atajos a la vida. Y tenemos que perder para ganar. Tenemos que dar y renunciar para recibir y obtener. Tenemos que tener la cruz para poder encontrar la gracia. Y tenemos que perdernos para ser hallados. Tratar de entenderlo todo, saberlo todo, o tener todo bien y estar solo en paz, ese no es el caso. No busquemos atajos. No busquemos ser algo que no somos o algo para lo que no estamos preparados. No hay atajos. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.